sois iguales. Eres la de quédate conmigo. Prometo darte tormento, darte malos ratos. Yo te prometo, si me escuchas, niña, darte arte. Que no es lo mismo que quédate y ya veremos. Quédate y ya veremos. No, no es lo mismo ser que estar. No es lo mismo estar que quedarse, que va. Tampoco quedarse es igual que parar, no es lo mismo. Será que ni somos, ni estamos, ni nos pensamos quedar. Pero es distinto conformarse o pelear. No es lo mismo, es distinto. No es lo mismo arte que hartar. No es lo mismo ser justo que justo te va. Verás, no es lo mismo tú que otra. Quédate, no es lo mismo que sepa que hay gente.
Bueno, estamos aquí en Fusión y Percusión, que no es lo mismo, que es diferente, que hoy es otro viernes más, el ambiente más o menos es el mismo, se respira ya un poquito olor a primavera y aquí estoy yo, pues en una sala metida con micrófonos, hoy sola, hoy no está Esther, pero como siempre tengo a DJ Susi ahí para acompañarme y esta música tan maravillosa que os estáis escuchando.
También lo mismo decir, opinar y poner o mandar, las listas negras, las manos blancas.
No me negaréis que las letras de Alejandro Sanz, sí, son, bueno, espectaculares. Por ejemplo, hemos escuchado en esta canción frases tan buenas como porque nuestra voz no la vendemos y realmente es así, la voz no la vendemos y no nos vendemos nosotros mismos. Bueno, ya estoy divagando en mis pensamientos, Su, la DJ Su se parte la caja conmigo, pero hoy me siento un poco más relajada y bueno, llevo toda la semana pensando en qué voy a basar este programa y realmente cuando escucho muchas noticias, porque me gusta ver el telediario y tal, pues siempre pienso, bueno, esto lo voy a explicar en el programa, esto también, pero luego a medida que va pasando la semana, pues se acerca el viernes y a veces simplemente el tiempo se nos echa encima. Pero bueno, hoy voy a tratar un tema que, bueno, que creo que es de actualidad y que está bastante bien, que es ligando en el chat. Cómo ligamos en el chat, cómo nos vamos adentrando en este mundo del ligoteo vía email, vía internet. No sé, si tenéis alguna opinión al respecto, pues ya sabéis, tenéis que enviarme vuestras críticas personales sobre mi artículo a fusion@rabalnet.org. Y hoy que es viernes, seguro que muchos de vosotros tenéis planes, vais a salir por ahí, vais a tomar copas con los amigos, pero seguro que muchos otros de vosotros estaréis chateando por internet, conociendo gente, estaréis enviando mails, estaréis ligándoos a un chati, y bueno, pues de esto vamos a hablar en este programa.
Para todos los dolores, remedio para toda clase de dolores.
llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria, como alma en pena. Detrás de su manto de fría dama tenía escondidas tremendas almas para las batallas, el cara a cara y con ventaja muy bien librada.
Pues bueno, hoy es el tema Ligando en el Chat, y es que no me negaréis que últimamente todos, todas, pues pasamos horas en internet, vamos mirando y bueno, pues nos llama la atención chats, foros. Y es que es el nuevo lenguaje del amor, el tequiero.com, porque no me negaréis que es gracioso que nos expresemos a través de puntos, comas, asteriscos que simulan ser rostros, caras alegres o tristes, simbología que representa nuestros estados anímicos en un determinado momento. No hace falta esforzarse demasiado, además, hasta los besos son virtuales, puedes regalar una flor vía email. Con una carta prefabricada el otro puede llegar a saber cómo te encuentras, su estado, tus sentimientos. Cuando veo a mi primo de 20 años conectado en el chat, entiendo que me estoy haciendo vieja. Una velocidad con los dedos impresionante. Efectivamente, en el futuro, el dedo índice estará hiperdesarrollado con tanto clicar. Y en realidad es que la evolución de las máquinas pues se está imponiendo en todos los ámbitos, y es innegable que algo como el amor virtual esté a la orden del día. Se está abriendo paso a una nueva generación de ligones de chat, auténticos artistas, auténticos, auténticas, por supuesto, artistas de las artes amatorias vía mail. Eso de la invención se les da francamente bien, simulan ser altos, altas, un cuerpo de infarto, 1,90 m, más o menos como los modelos que vamos viendo en la tele a lo largo de los días. Y juegan al amor con cualquiera, a cualquier hora y sin tapujos.
Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer, porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón. Bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz.
A todos nos sorprenderá saber que más de 1 millón de españoles han mantenido relaciones sexuales con personas que conocieron a través de internet, y son los mayores de 55 años, que no es una cosa solamente de jovencitos, los que tienen menos reservas ante una primera cita, según revela un estudio presentado. Solo 2 de cada 10 usuarios mantienen no haber conocido a nadie a través de la red, lo que refleja, según la empresa responsable del estudio, que se trata de una vía relevante de comunicación y relación interpersonal. La verdad es que más de la mitad de los encuestados, el 54,3%, considera que tener relaciones personales con desconocidos a través de internet no es más peligroso que tenerlas por cualquier otro medio. A pesar de lo cual, el 63,5% reconoce tener dudas ante el primer encuentro cara a cara. Sin embargo, estas dudas se disipan en la población mayor de 55 años, que solo manifiestan tener estas dudas en un 35,29% de los casos.
Boca de piñón. Bésame con frenesí. Besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril. Sabor de amor, espuma de mar, piel de melo cotón,
día de parada.
Sabor de amor.
Y bueno, el 31,08% de los encuentros se suelen producir, de los encuentros personales ya me refiero, se suelen producir antes de que se cumpla un mes desde el primer contacto por la red. La mayoría espera entre 1 y 6 meses, un 44,2%, mientras que menos del 8% lo hacen después de un año. Seguimos aportando estadísticas. Y os puedo decir que el 28% de los jóvenes practican sexo por internet o por teléfono en todo el mundo. Según una encuesta realizada a través de internet por Durex a 150.000 jóvenes de 36 países diferentes. Y concretamente en España, en nuestro país, esta costumbre la tienen casi el 25% de los encuestados. O sea, una cantidad de sexo por internet o por teléfono increíble. Este hábito es más frecuente entre los homosexuales, el 44%, y los bisexuales, el 46%. Además, tener relaciones sexuales de una noche es cada vez más común. Casi un 43% de los jóvenes españoles han vivido esta experiencia, tener una noche loca, y un 45% en total en todo el mundo. ¿Os acordáis de la peli 2001 Odisea del Espacio? Pues estamos llegando. A este ritmo de evolución tecnológica, casi me atrevería a apostar que en unos años esta será la forma más habitual de ligoteo con gente de cualquier punto del mundo. Y no tiene por qué estar mal, siempre y cuando sea un complemento a otro tipo de relaciones personales. Lo que es aconsejable es no quedar atrapado en esta única forma de relacionarse por internet. cerrad un momento los ojos y escuchar la música. ¿Podéis llegar a imaginar un mundo donde los paseos son virtuales? ¿Todo como un simulador de la realidad que puede llevarnos a situaciones reales sin salir de casa? ¿Un mundo donde no vayamos al cine, ni salgamos de copas con los amigos, sino que tengamos relaciones virtuales y hasta orgasmos virtuales? ¿Qué pasaría con el aquí te pillo, aquí te mato? ¿Con las citas a ciegas concertadas por los amigos? ¿Con ese perfume que te pones para que cuando él o ella lleguen a la altura del cuello, sigan? Puede pasar, no lo sé. Yo creo que mientras exista gente como yo, a la que le gusten las cosas naturales de la vida, con sus imperfecciones y con todo lo bueno y lo malo de tener relaciones amorosas en vivo y en directo, la cosa no irá más.
Y una canción dice de ella que hasta el propio sol le tiene envidia y su corazón llora cuando ve que su niño ya
no la quería.
María. Y el ritmo de María. El ritmo de María. Y el ritmo de María. Y en su interior lleva la ilusión de la niñez de la dulce María. Todo quedó en un triste adiós cuando le canté.
Se está acostando el sol en San José de Costa Rica y para María apenas empieza el día. Ella sale a trabajar a las 6 de la tarde. Lleva enaguas cortas, una pequeña blusa, tacones altos y una mirada bastante cansada. María esta noche sale a vender su cuerpo a cualquier postor, a quien quiera pagarle por sus servicios. Tiene diferentes tarifas por cobrar. Si el cliente quiere sexo oral, pues le cobrará alrededor de $15. Si quiere sexo completo, como lo llama ella, le cobrará menos de unos $50. Ella ve acercarse lujosos carros a su esquina, sujetos de corbata, extranjeros llenos de dólares que andan en busca de su inocencia. María tiene que trabajar porque en su casa la espera su mamá, una mujer que además tiene otros 4 hijos y depende del dinero que lleve María para sobrevivir. Trabaja desde las 6 de la tarde a las 2 de la mañana, porque después de las 2, ella y sus otras amiguitas de profesión se dedican a jugar a escondidas por la calle, a darse bromas, a comerse cualquier cosa que les quite el hambre, y es que María solo tiene 11 años. Esta triste realidad es una entre mil en Costa Rica. Otras muchas niñas, niños y adolescentes son reclutados, reclutadas por medio de anuncios de empleo en los periódicos locales, que prometen ingresos altos solo por ser guías turísticas. Otras más son reclutadas por los propios proxenetas en las calles de San José, quienes les ofrecen ingresos económicos a cambio de sus pequeños cuerpecitos. Los turistas sexuales y los proxenetas están proliferando en Costa Rica el turismo sexual. Las autoridades gubernamentales cometieron el error de negar las dimensiones del problema y hasta aseguraron hace 2 años que el turismo sexual era insignificante.
Sin tener que odiar. A pasar, quiero amanecer en un mundo en paz, quiero resistir a ser infeliz, quiero enamorar a esa chica así, quiero colorear el día que esté gris.
Y es que el turismo sexual es la mayor fuente de ingresos en Costa Rica. Esto alegra al gobierno, pero entristece efectivamente a cientos de niñas y niños que tienen que vender su cuerpo para poder sobrevivir. La parte más frágil, la más olvidada, la que apenas empieza a aparecer en censos y estadísticas, es la que más sufre. Nuestras niñas y niños de la calle, los eternos olvidados de siempre.
tus sueños si me invitas a pasar. Quiero cultivar un bello jardín. Quiero despertar en un día feliz. Quiero yo cantar mis deseos y quiero soñar que son realidad.
Con esto solo he querido leeros un fragmento que encontré por internet. Habla de la trata de blancas, por supuesto, y en este caso del turismo sexual que se practica con niños, niñas y adolescentes de todo el mundo. Y la cuestión, lo que quiero transmitiros, es que tenemos que desenmascarar a quienes utilizan a los niños y niñas, encarcelarlos y demostrarles que nuestra infancia se respeta por encima de todo.
El mundo ha dado otra vuelta, pero nadie me ha avisado. Hoy el tiempo me ha pillado con un lío en la cabeza, tirado en la cama con ganas de nada. Hoy el tiempo se ha parado en la hora que no era. Hoy el mundo ha dado una vuelta, pero no me ha preguntado. Hoy estoy desafinado, hoy estoy de calavera y el alma partida, la pena encendida. En la acera me he sentado a esperar la primavera. Primavera que no llega, primavera que no llega.
Y como María, pues muchos otros niños y niñas en todo el mundo sufren este tipo de prostitución. Leticia, por ejemplo, una chica de 19 años, fue secuestrada hace 2 años en Kosovo y transportada hacia Montenegro, donde fue golpeada y violada diariamente por varios hombres durante 1 mes completo para someterla totalmente a sus amos. Después, y según declaró a la policía, fue vendida a otro grupo y transportada a varios lugares de esa zona, donde la obligaron a practicar la prostitución y luego fue comprada por otros mafiosos, que a su vez decidieron sacarla a Italia o Alemania para hacer más dinero con ella. Las otras mujeres del grupo aseguran que les fue imposible salir del poder de la mafia, sobre todo por la violencia que practican contra aquellas que intentan sublevarse. Informaron que la sublevada es golpeada duramente delante de las otras chicas al principio. Luego, si persiste, le cortan una parte del cuerpo y finalmente se mata en plena calle para obligar a las demás a hacer lo que se les pide. La mayoría de las chicas perdieron vínculos con sus familiares por iniciativa propia a causa de la vergüenza que sienten por haber perdido la moral, el valor y la autoestima. Lo peor del caso es que las víctimas de los conflictos en los Balcanes deberían ser protegidas por los soldados de los boinas azules. Sin embargo, las mismas chicas confirman haber sido obligadas a prostituirse, fundamentalmente en lugares frecuentados por los soldados de la ONU, ya que algunos han sido sobornados por la mafia. La policía italiana, conjuntamente con colegas europeos, estima que el número de víctimas sometidas por la mafia es de alrededor de 7.000 mujeres, que están en varios países del viejo continente. Las mujeres bosnias, que fueron utilizadas al principio de la guerra como objeto de revancha y padecieron secuestros, violaciones y fueron obligadas a parir niños para ser vendidos a $5.000 cada uno, son hoy explotadas por la mafia local, que las vende a ese mismo precio a sus colegas en el exterior.
Primavera que no llega. Primavera que no llega.
razón por las lágrimas que hablan de mí.
Pido perdón por tus noches a solas.
Pido perdón por sufrir el silencio por ti.
Te pido perdón a sabiendas que no los concedas.
Te pido perdón de la única forma que sé. Me vuelve de la vida. Recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón. Ahora devuélveme la vida.
Y otro caso cualquiera, es el de Diana, que nació en Santa Marta, Colombia, en 1973. La tercera hija entre cuatro. Su padre era un electricista que trabajó en proyectos de construcción. Lo alejaban a menudo de su familia por meses. En su casa no hubo mucho dinero, pero todos los niños fueron a la escuela. Su madre insistía en ello, además. Diana era una muchacha brillante, aunque a menudo peleaba con otros niños que la molestaban por su piel oscura. Su padre era negro, su madre blanca. Después de graduarse de bachillerato, se fue a Bogotá a vivir con su hermana mayor y a trabajar en un almacén de electrónica, en donde sus capacidades la llevaron a ser la vendedora estrella. Uno de sus clientes, un británico, la introdujo a un mundo nuevo, el de los restaurantes elegantes, el de los regalos costosos y de recorridos por el extranjero. Un idilio que duró solo 3 años. Cuando él interrumpió precipitadamente esta relación, ella quedó devastada, pero encontró un nuevo trabajo como camarera en un club nocturno. El trabajo era bien pagado, pero Diana quiso ganar más para apoyar su nuevo estilo de vida en un barrio lujoso de Bogotá y para ayudar también a su madre y a su familia. Su padre, que había tenido otras mujeres en los últimos años, ahora era solamente un visitante ocasional. Un día una amiga le dijo que ella sabía de alguien que podría sacarla del país, a un lugar en donde podrían hacer mucho dinero, bastante como para tener joyas y otras clases de lujos. Y así es como empiezan muchas de estas chicas, a través de una amiga, a través de un amigo. En fin, esta chica llegó a Japón con el sueño, la fantasía de toda mujer que ha nacido pobre y que nunca ha tenido nada. Las caras de la gente eran semejantes en Japón para ella, y honestamente no tenía mucho interés en Japón en realidad. Lo que sabía era que de allí venían las cámaras fotográficas, las computadoras y otros productos electrónicos. Pero la posibilidad de vivir y trabajar en un país extranjero le llamó la atención, y especialmente un país tan rico como Japón. No creyó que pudiera irle mal. Así comenzó su aventura. Se encontró con dos muchachas de diferentes partes de Colombia. El broker, que es así como llamaban al negociante, las llevó a un apartamento en Bogotá. Permanecían allí por 2 días mientras que esperaban a los pasaportes y los boletos. Estaban asustadas, pero excitadas al mismo tiempo. Una sensación divertida. El broker les dijo que iban a ser bailarinas exóticas, concretamente, apareciendo en escena en trajes magníficos. Todo lo que tenían que hacer era bailar y posar y gritar como gatas. Sería todo muy divertido, por lo menos eso es lo que ellas pensaban. Tenía la sensación de que mentía, y más adelante descubriría que tenía razón. Todo lo que él dijo eran mentiras. En el aeropuerto, las tres chicas, en este caso, tomaron diferentes vuelos. Estaban preocupadas, pues no sabían si conseguirían llegar a Japón o no. Llamó a su familia para decirle que se iba de viaje a Japón. Nadie podría creerlo, pero no podían hacer nada al respecto. Ya era demasiado tarde y ya estaba abordando el avión.
Siento, pero entiendo el sufrimiento de una madre sola en este mundo. No me confundo.
Junto yo he vivido con mi madre en esta puñetera y
jodida vida.
Mi padre en el 80 nos abandona. 90 millas de mi zona. No me molesta, pero me incomoda.
Prosigue, punto y coma.
Mi difunta abuela que nos perdonaba, la maltrataba, la asustaba. Ante mis ojos la ofendía, la maldecía día a día. Le planteaba olvida tu futuro con tu hijo, dinero y economía.
¿Quién lo diría?
Por eso.
estaba nerviosa. Pero cuando llegó a Japón, un funcionario de la inmigración le miró el pasaporte falso, le dio la bienvenida como si fuera una europea verdadera y bueno, se tranquilizó. La gente de la aduana no revisó el equipaje, como lo hacen con la mayoría de los colombianos. Ella se sintió contenta y pensó que había sido todo un éxito. Pensaba en todo el dinero, en toda la cantidad de dinero que iba a ganar, pero sin realmente saber si iba a ganárselo por darse lo que el broker llamó una degustación del ambiente japonés. No era cualquier cosa como le habían dicho. Las muchachas mostraban todo, y no de cualquier forma. Era de un modo que nunca había visto antes en su vida. Incluso tenían sexo con los hombres en pleno escenario. Tuvo que cubrir sus ojos, ya que era espantoso. Nunca podría imaginarse haciendo eso. El colombiano se rió de su inocencia.
Que resguarda del destino la mala jugada del camino hacia el futuro, y yo orgulloso del esfuerzo de nosotros dos, mamá.
La pusieron a trabajar como prostituta en una calle de Japón. Esta era la única manera de hacerlo. No tenía ningún trabajo en el teatro todavía. Será duro al principio, le dijeron, pero una vez que usted vea cuánto usted puede hacer, usted lo encontrará más fácil, dijo él. En cualquier caso, no tenía otra opción, no tenía nada ni a nadie, ni siquiera una remota posibilidad de escaparse. En la calle estaba muy asustada, no sabía qué decir ni qué hacer. Hombres desconocidos se le acercaban y le susurraban, ¿cuánto vale? Ahora apenas puedo recordar muy vagamente algo de sus caras o cualquier cosa de ellos. Vinieron y se fueron como fantasmas. Intentaba no sentir nada, imaginándome estar en otra parte. El precio era unos 150-200 dólares. Había muchas otras mujeres que trabajaban allí. Algunas de ellas la ayudaron, otras intentaban arrebatarle los clientes, aprovechándose de su ignorancia. Hey, hey, yo.
Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad, que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento, y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca.
Pues bueno, hemos tratado un poquito de forma superficial el tema de la trata de blancas. Otro día, si os apetece, en otro programa podemos profundizar más en ello. Y bueno, ya sabéis dónde enviarnos los emails, ¿no? A fusion@rabalnet.org, que ya me lo he aprendido, que ya me lo sé, que ya está. Tenéis la web de Rabalnet, todos los programas a vuestro alcance, a vuestra disposición. Y si queréis escuchar temas tan interesantes como los que hemos tratado hoy, pues ya sabéis, aquí tenéis el programa Fusión y Percusión.
Paola, oh Paola. El tedio aquella noche era enorme, llamaba, buscaba un príncipe ideal, en cambio ya era la dama del castillo. El tuyo es rojo, relativo, no se mancha de amor y por eso canta muy dentro de ti. Por tu gran soledad y porque venga, ámate mucho esta noche.
Y mañana vuelve a ser quien no se divierte porque buscas algo más fácil de hacer.
La timidez salía pero huía, escapaba de noche, se diluía en los ojos de Paola, oh Paola. Jugaba al escondite, se escondía y mostraba, buscaba a sus cazadores, y en cambio ya era la
presa de ese bosque.
El tuyo es rojo, relativo, no se mancha de amor y por eso canta muy dentro de ti. Por tu gran soledad y porque venga, ámate mucho esta noche.
Y mañana vuelve a ser quien no se divierte porque buscas algo más fácil de hacer.
Y no descansas ya. Solo es pantalla y tú
das tanta pena.
Teclado y alma.
¿Qué demuestro así con esto? Muchas formas hay de sexo.
Las ganas palpitaban, tronaban, cantaban, chillaban en plena noche en el pecho de Paola. Oh, Paola. El tedio aquella noche era enorme, llamaba, buscaba un príncipe ideal, en cambio ya era la dama del castillo. El tuyo es rojo, relativo, no se mancha de amor y por eso canta muy dentro de ti. Por tu gran soledad y porque venga, ámate mucho esta noche.
Y mañana vuelve a ser quien no se divierte porque buscas algo más fácil de hacer.
Es rojo, relativo, no se mancha de amor y por eso canta muy dentro de ti. Por tu gran soledad y porque venga, ámate mucho esta noche.
Y mañana vuelve a ser quien no se divierte porque buscas algo más fácil de hacer.
Es rojo, relativo,